La estrella y la luciérnaga. Lo importante es ser luz. Me contaron que hace tiempo, durante una cálida noche de verano, una estrella recién nacida iluminó de tal manera a una luciérnaga que volaba en la tranquilidad de la campiña que parecía haberla envuelto en un auténtico abrazo de luz. Con voz suave pero profunda, se oyó decir a la estrella: «Eres tan pequeñita y tu luz es tan débil». La luciérnaga, que no se lo esperaba, pareció ruborizarse y todo lo rápido que pudo fue a ocultar su vergüenza entre las hojas de un frondoso melocotonero. Cuando hubo recuperado un poco el ánimo y estaba a punto de salir de su escondite, su hermana, que se encontraba casualmente en el árbol y que había permanecido a su lado, amparada por la noche, observando toda la escena, le comentó: «Eres portadora de una gran luz, hermana mía, y sin embargo, estás tan ciega. El tamaño de las cosas solo hace que ocupen más espacio. Lo importante de verdad en ellas es su esencia, su dignidad y su verdadero carácter. Con pequeños actos de bondad, puedes dejar una huella enorme en el universo. Cuando iluminas el sendero para que pequeños insectos voladores no se vean atrapados en los peligros de la noche, la magnitud de ese pequeño servicio que realizas es enorme, porque está hecho con la luz que tienes en el corazón. Cuando damos lo mejor de nosotros mismos a favor de una causa común o simplemente para ayudar a los demás, es nuestra esencia la que entra en juego. Y con ello, contribuimos a despertar las conciencias, los afectos y los buenos sentimientos, y a progresar hacia un mundo mejor». Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Que nació de pies.
Vamos, que nació cansado.
No, hombre, no, se utiliza para describir a una persona que tiene buena suerte desde el momento de su nacimiento, siendo sinónimo de tener una vida afortunada y de que las cosas tienden a salirse bien.
Nosotros vamos a lo nuestro, que es dar un gran saludo a los amigos oyentes que han conectado con Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Y con este programa donde Julián Bilbao y Maite Fuente son sus locutores, el cofre de las palabras. Así que sin más, como decimos siempre, que nos repetimos como el ajo,
comenzamos.
¿Qué hay que saber de los árboles? Pues que viven del aire. Absorben el 90% de lo que necesitan para su nutrición de la atmósfera y 10% del suelo. Se comunican por debajo de la tierra y en ocasiones del agua.
Crean conexiones a través de sus raíces y los hongos para transmitir nutrientes.
Los árboles necesitan nada más y nada menos que alrededor de 2.000 litros de agua cada año. La Tierra cuenta con un 46% menos de árboles que 12.000 años atrás.
Árboles, el roble australiano. El roble sedoso, roble australiano, roble plateado, árbol de fuego, pino de oro o gravilla, es la especie más grande del género Grevillea. Es nativo de las costas del este de Australia.
Vamos a decir que tiene de 18 a 35 metros de altura, con hojas verdes, oscuras, delicadamente dentadas. Sus flores son doradas, naranjas. Y a las personas, tengan señores y señoras y señoritos y señoritas, a las personas con la piel sensible puede ocasionar dermatitis por contacto.
Y aquí viene
nada,
aquí,
no se toque.
No, aquello viene bien que se dice, se mira pero no se toca, ¿no? No existen robles auténticos originarios de Australia, pero sí un roble australiano, también llamado roble de Tasmania. Es un árbol de eucalipto de madera dura que se utiliza en la construcción y en la fabricación de suelos.
Bueno, ¿cuántos años puede vivir el árbol del roble? Pues hasta 100 años. Tiene una copa amplia, abierta, irregular y gruesa con corteza grisácea, cenicienta, que se agrieta y engrosa con los años.
Bueno, usted ha dicho hasta 100 años, vamos a ponerle un poquito más, porque un roble de
esto... Es verdad, me he comido el cero.
Se ha comido
eso,
un cero.
Eso me pasaría en la lotería.
Claro.
Y digo, hoy me ha tocado 100 euros. Que te has comido un euro.
Oh, 100 años...
Digo,
100 años es poquito para un árbol de este tipo,
bueno,
¿no?
Bueno, vale.
Póngale, por ejemplo, un milenio, por lo menos. Pero, ¿y cuánto crece un roble en 10 años? Pues podría crecer entre 10 y 20 pies de altura. ¿Cómo sabemos la de un roble? Porque es difícil.
Ah, sí, claro.
O de un árbol. ¿Cómo?
Claro, es verdad. Pues, y además sin contarlo, ¿eh?
Sin contarlo.
Eso es más problemático. Bueno, pues para saber con certeza cuántos años tiene un árbol, atendiendo a sus anillos, debemos empezar a contar sus anillos desde dentro hacia afuera. Sin olvidar que la propia corteza del árbol no cuenta como otro año más debido a que es la capa exterior del árbol.
Adaptado a las condiciones de humedad variables de su hábitat subtropical nativo, el roble australiano exhibe una notable resistencia a las lluvias esporádicas.
Todas las variedades responden muy bien a mucho sol y se benefician de una posición soleada. El roble australiano sobrevivirá en un lugar sombreado, pero probablemente se alargará y pueda no desarrollar tantas flores.
La falta de riego es un problema. La deshidratación es una enfermedad fisiológica que afecta al crecimiento y desarrollo de la planta. El roble australiano acaba en la marchitez y la caída prematura de hojas, afectando seriamente su salud general y el vigor.
Y cuando se queman las hojas, pues las quemaduras en las hojas se presentan en forma de un resecamiento total que hace que las hojas vayan tomando un color marrón, comenzando por las puntas. ¿Cómo envejecer? Pues el envejecimiento natural puede provocar que las hojas se vuelvan amarillas y se sequen.
Ahora nos podemos preguntar, ¿y cuál es el mejor roble? Es el Quercus virginiana, es prácticamente el favorito de todo el mundo, de hecho para muchas personas es su árbol favorito. Sin duda existen buenas razones para ello, con sus hojas brillantes, oscuras y semiperennes, y sus ramas que se extienden con gracia, el roble es muy muy hermoso.
Usted va a contestar esta pregunta muy bien, porque ya no se va a comer ningún cero. ¿Cuántos años tiene el roble más viejo? Pues es el roble de Ángel. Es el roble más viejo del mundo.
Su edad aproximada es de 1500 años.
Usos. Su madera es usada en la elaboración de instrumentos musicales, incluyendo guitarras. Antes de la aparición del aluminio, la madera de este árbol era ampliamente usada en ebanistería externa de ventanas, debido a su resistencia a la pudrición.
También era popular para elaborar mueblería. Existen severas restricciones para su explotación en su medio ambiente natural, ahora que el número de árboles silvestres se ha reducido considerablemente. Es un excelente árbol para ser usado como cerca y uno de los árboles de crecimiento más rápido. Se necesita cuidado cuando se planta cerca de vegetación nativa en Australia debido a su comportamiento invasor.
O sea, como es fuerte, invado.
Sí. Bueno, pero suele decir, este hombre o este individuo está fuerte como un roble, ¿no? De ahí que el roble es un árbol duro y fuerte, claro.
Pero no te lo imaginas con ramas ni con...
No, eso sí que no. Ya estaría bueno que una persona tenga ramas y hojas.
Para eso está la imaginación, imaginativamente, hablando.
Bueno, dejemos ahí al roble con sus 1500 años aproximadamente, que no es nada.
y seguimos en las alturas. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de los pájaros domésticos más comunes. Son pájaros de tamaño pequeño, como el periquito y el agapornis, en género de aves citriformes, de la familia citacidas, cuyos miembros son nativos de África y son conocidos comúnmente como inseparables, periquitos del amor, aves del amor. Son loros pequeños de cola corta y de gran colorido plumaje. Y me ha tratado de decir ese porque vaya a pasar la palabrita.
Ahora que usted me ha recordado lo de los periquitos, allí en muchos amigos oyentes que hayan viajado a Málaga, pues habrán dado cuenta, a lo mejor no, que ahí cerca ya del mar, vamos, en el puerto, hay algunos pájaros, digo, algunos árboles, que albergan dentro de sus ramas periquitos. Yo siempre me he visto los periquitos enjaulados, ¿no?
Ya, pero si usted se refiere a Málaga...
Sí, a Málaga, sí. Los periquitos andan por los árboles sueltos y libres.
Claro, pero eso será el resultado de que a alguien se le escapa un periquito, sí. Y...
Pero a mí
bueno, tenía que ser la pareja, porque un periquito solo no puede hacer
nada. La vez que estuve en Málaga me sorprendió ver esos periquitos.
Yo decía, ¿pero qué es esto?
Sí.
Madre mía, qué bandada de periquitos.
Este es más grande, se trata del guacamayo, que es la especie en la que la mayoría pensamos cuando nos hablan de loros. Destaca su gran tamaño y su preciso plumaje en azul y amarillo, rojo y azul. Son inconfundibles.
Pues es un pájaro doméstico súper sociable, alegre y divertido. Además, también tiene la capacidad de aprender y repetir palabras, por favor, que sean buenas, ¿no? No que sean de esas que no se puede decir. Son muy cariñosos y desarrollan un fuerte vínculo con su dueño. Al igual que los anteriores, necesitan una jaula grande y muchos, agárrese, juguetes para no aburrirse.
Fíjese qué cosa.
Dedicarle tiempo todos los días es imprescindible. Miden unos 50 centímetros y pueden llegar a vivir 70 años.
Hay muchos chistes sobre loros y guacamayos, ¿no?, que aquí no vamos a decir, pero hay muchos. Dentro de la chistografía, podríamos hablar así, hay muchos que se refieren a lo que dicen los loros, lo que se enteran, repiten cuando no tienen que repetir las cosas delante de cualquiera, en fin, que son un poquito...
Eso dice, lorito.
A veces son un poco salidos. Así que vamos, ¿con qué?
Un ave que no vuela y encima trabaja para los hombres.
Suenan todas las alarmas cuando las poblaciones de peces fluviales descienden en picado. ¿Qué le estará pasando a ese río? En los últimos tiempos, una ave ha sido acusada en numerosas ocasiones como culpable, tal y como señalan desde SOE BirdLife, el cormorán grande.
Y es que este pájaro que los humanos usaron para pescar ha sido considerado especie invasora. El cormorán grande es un tipo de cormorán, un ave que reúne a más de 40 especies. Es un ave del pescador, gracias a su capacidad de bucear para perseguir a su presa.
De hecho, los cormoranes son la única ave que los humanos hemos entrenado para que nos ayuden a pescar. Durante siglos, usar cormoranes para este arte, el de la pesca, ha sido para ganarse la vida en China y Japón, explica Christine Jackson en su obra Pesca con cormoranes.
Si bien las maneras, claro, de entrenarlos han sido distintas según el país, todas se han basado en la habilidad natural del cormorán de nadar bajo el agua en busca de peces, de agarrarlos con su pico curvado y de llevarlos de vuelta a la superficie.
Si se les deja el cormorán, luego voltea al pez para tragárselo entero, empezando por la cabeza. Asimismo, el ataque cormorán espanta a los bancos de peces que nadan hacia la superficie, y esto es aprovechado por pescadores italianos que, claro, se aprovechan de la desbandada.
Hoy pescar con cormorán, una práctica que había sido común también en distintos puntos del Mediterráneo, está desapareciendo. Incluso en su centro neurálgico, el lago Ejaer, en el sureste de China, el único país donde se ha logrado domesticar plenamente, tal y como atestigua en su estudio de Maya Manzi y Oliverte con pesca de cormoranes en el sureste de China.
Ay, es una especie singular. Los cormoranes son las únicas aves que los humanos hemos entrenado para que nos ayuden, como decíamos antes, a pescar. Pero la habilidad del cormorán no siempre es bienvenida. Su técnica refinada le ha llevado a cargar con el sanbenito de especie invasora, ahí donde ha coincidido su aparición con un descenso de las capturas a manos humanas.
Sin embargo, el especialista de cormoranes David Álvarez Fernández, doctor en biología y profesor de la Universidad de Oviedo, afirma con rotundidad que el cormorán no se trata de una especie invasora.
En España se pueden encontrar dos especies de este ave. El cormorán moñudo, que es una especie costera, residente y reproductora, no entra en ríos ni en embalses, y cuyo impacto sobre las especies de peces marinos pues es prácticamente nulo.
Otra especie presente en la península es el cormorán grande, que tiene algunas poblaciones residentes que se reproducen en algunos embalses interiores, pero que sobre todo es una especie invernante, que tiene las poblaciones más importantes en el centro y en el norte de Europa, dice Álvarez.
El biólogo señala que el aumento de la presencia de cormoranes grandes en algunas zonas se debe de hecho a la introducción de especies de peces que sí que se consideran invasoras, como los peces gato en muchos embalses del centro de la península.
U otras especies en zonas donde no eran nativas y fueron soltadas por algunos pescadores deportivos con tal de tener pescarlas como pez cebo. Esas especies sí son consideradas invasoras y son muy perjudiciales para los ecosistemas, pero no el cormorán.
Asimismo, el biólogo Álvarez aclara cuál es el daño real que puede llegar a cometer este pájaro. En cuanto a su huella en los ecosistemas, los estudios confirman que su impacto sobre las especies autóctonas es nulo o despreciable. En cambio, sí se ha detectado un impacto en las piscifactorías, si éstas no cuentan con medidas de disuasión o de evitación de depredación. Por ahí tenemos al simpático cormorán, ¿no?
Pero además es que tiene que ser una gozada verle cómo pesca.
Sí, y además tragarse el pez por la cabeza entero.
Hombre, ¿no? Dirás, pues me lo tomo por la cabeza, porque si no, si lo pongo por la cola, a lo mejor se me escapa.
¿Cuántas veces vemos en reportajes de documentales como este tipo de pájaros se meten prácticamente pues un pez de un tamaño considerable y por la cabeza se lo traga, y luego uno piensa, ¿y luego este cómo lo va a digerir? Este pájaro, todo ese pez que igual pesa un par de kilos, ¿no?
Pues hombre, me está haciendo usted una pregunta que si ya sabe dónde tiene que ir, ya sabe que tiene que ir a la enciclopedia.
Bueno, yo hago preguntas al aire y
sí,
alguno me responderá.
Yo. Sí, qué majo.
Bueno, esto me tendría que responder un pájaro, a ver cómo lo digiere, ¿no?
Ale. Ale.
Vamos con más cosas.
When it comes to me, I'm down for life.
Un deseo no cambia nada, una decisión lo cambia todo. Mujeres que dieron que hablar. Anne Rochewar, de Montemar, al volante.
Anne de Rochechouart de Montemar, duquesa de Uccés, fue una adinerada aristócrata francesa. Heredó una gran fortuna de su bisabuela, la fundadora de la casa Veuve Clicquot Champagne, el famoso champán de la viuda, más así conocida, y también conocida por su participación en causas feministas y organizaciones benéficas, política, caza deportiva, automóviles y artes, siendo una consumada autora y escultora.
Era hija de Luis de Rochechouart, conde de Montemar, y de María Clementine de Teniené. En el año 1867, Ana se casa con Emmanuel de Crusol, duque de Uccés. Fue elegido para la legislatura en 1871 y se sentó a la derecha y votó en contra de la creación de la República.
Uno de sus cinco hijos, Jacques-Marie Géraud de Crusol, murió en 1893 durante una expedición que dirigía en África. A la muerte de su marido, en 1878, Anne seguía siendo duquesa viuda de Uccés. Se convierte en deportista, autora, artista, escultora, chofer, ángel administrador de los pobres y madre trabajadora.
También financió varios periódicos antisemitas. Más tarde abandonó su oposición a la administración republicana. Se hizo amiga del anarquista Louis Michel. Durante la Primera Guerra Mundial dejó que el ejército pues usara su castillo en Boñayes y se convirtió en un anexo del hospital quirúrgico de Rambouillet.
A los 70 años se somete a los exámenes para convertirse en jefa de enfermería. Ella jugó un papel personal en la organización de la atención a los heridos. También fundó una escuela de cuidado infantil y se convierte en miembro de la Liga Anticáncer, lo que le ayudó a obtener apoyo para la Liga de su amplia red de personas influyentes.
En 1889, The Epoch Times, un periódico internacional y una empresa de medios de comunicación vinculada al nuevo movimiento religioso Falun Gong, escribió: la duquesa, que ahora tiene un poco más de 40 años, es baja y regordeta, y parece sacar más provecho cuando está a caballo. Tiene un rostro amable e inteligente, cabello castaño y ojos azules risueños.
La duquesa de Uccés fue uno de los primeros clientes de Émile de la Haye, un pionero de la industria del automóvil. La marca de la Haye en automóviles fue muy famosa ya a principios de siglo y a finales del siglo XIX. En 1898 fue la primera mujer en Francia en obtener una licencia de conducir. Y claro, un año más tarde, en el 99, fue la primera en recibir una multa por el exceso de velocidad. Amigos oyentes, ¿ustedes creen que iría a 180, a 190? No. Había conducido a 15 por hora en el Bois de Boulogne, donde el límite de velocidad era de 12 kilómetros por hora. Fue presidenta del Comité de Damas del Aeroclub.
En París, la duquesa de Uccés habita la espléndida mansión de los Campos Elíseos, una vez perteneciente a la reina Cristina de España. La duquesa escribió y publicó poemas, obras de teatro, novelas e historias. Pintó, esculpió, utilizando el seudónimo de Manuela. Recibió una mención de honor en el Salón de 1887.
También trabajó en una monumental estatua de arcilla de Juana de Arco. La escultura fue el modelo de una estatua de hierro fundido y bronce que estuvo en la Place de Chateau, en Mejun-sur-Yèvre, hasta 1944, cuando fue destruida por el ejército alemán. La duquesa participó activamente en la Sociedad de París y participó en muchas organizaciones. Lo curioso del caso es que fue multada por ir a 15 por hora, ¿no?
¿Y cómo la multarían? Porque entonces no había...
No creo que habría radares en las carreteras.
Alguien que diría, señora, ¿qué se está pasando?
Claro, a mí me sorprende este comentario. Había un límite a 12 por hora. Fíjese, una persona corriendo más rápido que el coche, el famoso de la Halle.
Ya, pero imagínese cómo era aquello. Había más transeúntes que coches, entonces tenía... que con un cuidado...
Y claro, y muchas personas querían que un automóvil de aquellos era cosa del diablo, ¿no? Una cosa de cuatro ruedas que echaba humo por detrás. Bueno, humo, sí, echaba algo, pero no creo.
O si iban en una carretera comarcal, pues le salen la gallina, le salen las ovejas y le sale...
Sí, lo que decían, eran coches duros, porque para transitar por esas, como usted dice, las carreteras o caminos de bueyes, había que tener... el artilugio, que entonces se llamaba, tenía que estar hecho, pero ¿de qué manera?
Y además fue un torroterreno, ¿eh?
Sí, sí, claro.
Todo terreno esta mujer. Y vamos a hablar de un personaje archiconocido. Primero pensemos, a ver, o nos preguntemos, ¿qué significa la palabra taumaturgo en la Biblia? Pues significa sujeto admirable en sus obras, autor de cosas estupendas y prodigiosas.
Este personaje es muy querido entre los católicos y goza de fama mundial por obrar actos prodigiosos, al punto de que es reconocido como el más grande taumaturgo. Es un don de hacer milagros, el más grande taumaturgo de todos los tiempos. Santos patronos, San Antonio de Padua, como decíamos, el más grande.
Pero, ¿cuál era el verdadero nombre de San Antonio de Padua? Empezamos a decir que nació en 1195 en Lisboa, Portugal. Se llamaba Fernando de Bulloes Tabeira, de Avecedo. A los 25 años adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano.
San Antonio de Padua pudo ser mártir. Decide ingresar en los frailes menores para predicar a los sarracenos y estaba dispuesto a morir por amor a Cristo. Se fue a Marruecos, pero una severa enfermedad le obligó a retornar.
Era gran predicador, tenía una voz clara y fuerte, un talante imponente, una memoria prodigiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un extraordinario don de milagros.
¿Pero por qué San Antonio de Padua se representa con un niño Jesús en brazos? Porque presenció una aparición del niño Jesús a quien sostuvo en sus brazos. Por tal motivo, en las imágenes del santo se representa junto al niño Dios.
Y aquí viene algo, algo que el milagro más famoso de San Antonio de Padua fue en la ciudad de Padua, Italia. Un joven de nombre Leonardo pateó a su propia madre en un arranque de ira. Mira, arrepentido confesó su falta a San Antonio, quien le dijo, el pie de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado.
Leonardo corrió a casa y se cortó el pie. Enterado de esto, San Antonio tomó el miembro amputado del joven y milagrosamente lo reunió al cuerpo. ¿Pero qué significa que te regalen a San Antonio de Padua?
Pues es que este santo está considerado como el santo patrono de las cosas perdidas, ya que este santo, cuando vivió, encontró unos manuscritos que estaban perdidos por mucho tiempo, por lo cual muchas personas le piden intercesión ante Dios para encontrar respuesta y soluciones a problemas que aparentemente pues no se puede solucionar.
También se le conoce como el santo de los enamorados, puesto que este acoge las penas y anhelos de amor de múltiples personas para que este ayude a reencontrar el amor perdido, fortalecer el amor de la vida o encontrar la persona ideal.
El Papa León XII lo llamó el santo de todo el mundo, porque por todas las partes se puede encontrar su imagen y devoción.
Su canonización fue una de las más rápidas de la historia. El Papa Gregorio IX lo canonizó menos de un año después de su muerte. Esto ocurría un 30 de mayo de 1232.
La festividad de este santo se celebra siempre el 13 de junio. Es patrono de mujeres estériles, pobres, viajeros, albañiles, panaderos y papaleros.
Sí, decíamos antes que San Antonio también era el patrono de los enamorados, ¿no? En lucha con San Valentín, que también es pues, el patrón de los que se enamoran, o los que están ya enamorados.
Bueno, pero este San Antonio, yo de los enamorados no sé qué decirle.
Bueno, vamos a dejarla
más bien sé lo que ha dicho, la diferencia, pero San Valentín es como más, pues ya sabe por qué es el ese de los enamorados.
Sí. Sí,
porque
sí.
Casaba.
Claro, a escondidas.
Escondidas.
Sí, yo siempre he querido que San Antonio de Padua era italiano, por aquello de la ciudad de Padua.
Ay.
Y mire, ¿por dónde que es o era portugués?
Sí, señor. Es que las cosas son lo que son.
Como,
no,
como San Agustín también, que queríamos que era un santo pues español, pues fue africano. Fíjese usted qué cosas tiene la historia.
Bueno, bueno, ya me he fijado, ya me he fijado. Hoy qué día tiene usted, por favor. El Imperio Romano fue uno de los más prósperos de la Antigüedad. El territorio conquistado se extendía desde el oeste del Océano Atlántico hasta las orillas del Mar Caspio, el Mar Rojo y el Golfo Pérsico.
Su herencia es un legado que ha perdurado hasta nuestros tiempos con inventos revolucionarios que marcaron un avance. A pesar de ello, el pueblo romano también ha dejado muchas anécdotas. Aquí vamos a comentar 7 curiosidades sobre la sociedad de la Roma antigua que nos van a asombrar a todos. Había alguno que decía aquello de con la iglesia hemos topado. No, eso. Ahora vamos a decir nosotros con los romanos hemos topado. Pioneros en la ropa interior.
Siempre se ha representado a los romanos con túnicas o togas, pero ¿qué había debajo? Las mujeres de la antigua Roma fueron de las primeras en vestir sujetadores y bragas. Los hombres, por su parte, utilizaban taparrabos de lino. Los hombres usaban la ropa interior debajo de la toga.
Vamos con el hombre. El subligaculum era una especie de taparrabos o pantaloncitos cortos, constituido por una tira de lino o cuero, una especie de braga actual, simple, envuelto alrededor de los muslos y atado a la cintura. Las mujeres debajo de la estola, aunque también podían vestir una túnica debajo de la túnica llamada suparus o suparum.
Las atletas femeninas que llevan a modo de bikini lo mismo que los señores y un estrofium para sostener el pecho. Esa especie de taparrabos o pantaloncitos cortos constituido por una tira de lino o cuero, una especie de vara actual, sí, o sea, envuelto alrededor de los muslos y atados también a la cintura.
O sea, que la mujer y el hombre llevaban lo mismo,
sí,
¿no?
Parecidos,
parecido,
sí. Nada más
sí,
que
sí.
Tenían un par de este, el estrofum, de ese.
Sí, el estrofium, sí, sí. Como un sí para sostener el pecho, claro. Otra cosa curiosa. Te podían matar. ¿Por qué? Pues por no aplaudir.
¿Qué sí, me están
sí,
contando?
Sí, o por lo menos en la
¿y
época.
¿Y si no te gustaba?
Pues ya sabes a qué te lo que te podía venir. Por lo menos en la época del emperador Nerón, conocido por haber incendiado Roma. Nerón pues echaba la culpa a los cristianos de haber incendiado Roma, claro.
Que luego el resultado que no fue así.
Que no fueron ni los cristianos ni Nerón.
Ni tampoco le echó la culpa a ellos.
En un espectáculo de teatro obligó a ejecutar a unos espectadores que no habían aplaudido con suficiente entusiasmo. Fíjese, los romanos eran muy, muy supersticiosos.
Sí, también tenían muchas particularidades. Conscientes de la fragilidad del ser humano en comparación con los dioses, buscaron maneras de ahuyentar el mal y la mala suerte. Por ejemplo, no traía buena suerte el cruzarse con un cojo de pie derecho por las mañanas. ¿Qué quiere que le diga?
Un cojo a la mañana, suena.
Además, cojo de pie derecho, sí,
De pie derecho.
Nunca del izquierdo.
O sea, si era cojo del pie izquierdo y por las tardes, o sea que no
había
problema.
Yo tengo algo para quitar esto. Le doy la vuelta y ya está. Así.
Sí. Y lo que viene ahora, pues tiene todavía. Lo que viene ahora todavía, lo del símbolo de Pompeya, tiene más gracia. Dígalo.
No.
Utilizaban el símbolo de Pompeya.
Que no.
Ah, no utilizaban un símbolo de Pompeya.
No tengo aquí ninguna frase.
Sí, con eso evitaban mal de ojo también.
Ya, pero no sé, no me acuerdo. A ver si nos le encontramos por ahí.
Suspenso en higiene. Pese a que unas grandes obras que nos dejaron los romanos fueron los baños públicos, su higiene, amigos oyentes, no crean que era tan buena. Los romanos se acostumbraban a lavar solo la cara todos los días, dejando los pies y manos para una vez a la semana. Solo se lavaban todo el cuerpo en caso de que lo dijese el médico.
Sí, si no tenían dinero, menudo médico, no,
o sea,
encontraría a nadie.
Si uno no iba en 3 años o 4 al médico, pues estaba 4 años sin lavarse, ¿no?
Pues sí. Vamos con el Coliseo. El Coliseo de Roma es una de las edificaciones antiguas más sobrecogedoras, que acogió durante los 100 primeros días celebraciones por su apertura. En este periodo se mataron más de 9.000 animales, entre los que había leones, tigres, panteras y toros.
Servicio militar. Los soldados romanos tenían que estar en el ejército no 2 años, 25 sirviendo. Sin embargo, los que eran ciudadanos romanos pasaban solo, entre comillas, vamos a ponerlo de solo, 20 años sirviendo. ¿Cuáles son las curiosidades culturales de la civilización romana?
Pues la primera fue en establecer sus leyes por escrito. Utilizaban tablillas de cera, papiros y pergaminos para documentarla. Los romanos desarrollaron la construcción de carreteras para facilitar la comunicación y para transportar las mercancías.
Niñas y matrimonio también en la antigua Roma. Las mujeres, o más bien niñas, se casaban a la edad de 13 o 14 años con matrimonios arreglados. La novia llevaba un vestido especial para la ocasión, de color azafrán, con un velo rojo fuego sobre su pelo.
¿Qué decía?
Ubi Gaio, Ibi Gaia, donde esté él, también estará ella.
O sea, pues acaso se quería marchar de casa sin...
Claro.
Los presagios. La paloma, el pájaro de Venus, era la benefactora de las aves, seguida de la águila de Júpiter y de la lechuza de Minerva.
Un día que comenzaba bajo tales auspicios era muy favorable. Al atravesar el dintel de la puerta siempre se pasaba primero con la pierna derecha para no empezar el día con el pie izquierdo. Este dicho vale incluso si se trata de una puerta mágica como la que se encuentra en Piazza Vittorio. Quien sabe hacer arder el agua y lavar el fuego, hace de la tierra cielo y del cielo tierra preciosa. Una paradójica y misteriosa Roma.
Se tenía manía al pie izquierdo, ¿eh?
Sí.
Así que claro, dice, me he levantado con el pie izquierdo, claro, pues, ¿ve usted de dónde
claro,
viene?
Claro, ahí está.
Pues, o sea, para que vea que los romanos no han desaparecido.
A mí lo me llama la atención, entre otras curiosidades de este mundo romano, era lo del servicio militar, ¿no? Nosotros le decimos la mili, pues yo estuve 15 meses o 16, en cambio estos señores 25 años. ¿Se imagina usted de aquí 25 años de servicio militar?
Sí, me lo imagino sin volver a casa.
Pues no, yo no me
porque
lo imagino.
Estaban envueltos en reyertas, ¿sabes? Conquistando medio mundo y claro, usted cuando vuelve usted a casa, sí. Pero ya soy abuelo, pero esto es no puede ser, ¿eh? Esto
sí,
clama
sí,
al
ya cielo. Con 2 meses nuestra mil ya no existe, se nos hacía largo 2 meses sin estar, ir a casa, pues fíjese, 25 años, ¿no?
Claro.
Aunque
que...
me imagino que les dejarían ir a sus casas, ¿no?
Pues no sé. Visto lo visto, aquí no pone nada.
Pues sí, cosas curiosas, muy curiosas del mundo romano. Maite Fuentes y Julián Bilbao les saludan.
El cofre de las palabras, su seguro servidor.
En la radio del coche.
O en la app de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
La astronomía, en pocas palabras, es el estudio del universo y permite conocer la diferencia entre los planetas. Para eso tenemos 5 misterios espaciales resueltos que resultaron ser grandes avances científicos.
Descubrir la materia oscura, estudiar agujeros, hallar galaxias distantes a la Vía Láctea.
Pues saber la edad del universo, los cometas, las estrellas y toda la materia interestelar que deambula en el espacio.
Así que vamos a subirnos un poco por ahí en las alturas y vamos a sondear en los misterios de la astronomía.
¿Cuáles son los componentes del universo? Las estrellas, los asteroides, los planetas, el polvo cósmico, los elusivos neutrinos, el helio, el hidrógeno, la radiación y todo lo que podemos ver a nuestro alrededor conforman una mínima parte de lo que es el universo.
El 95% restante está ocupado por la extraña materia oscura y la aún más incomprensible la energía oscura. Se estima que la materia oscura constituye aproximadamente del 25 al 27% del contenido total del universo y la energía oscura aproximadamente el del 68 al 71% del contenido total del universo.
¿Y qué es la expansión cósmica? La aceleración cósmica es la observación de que el universo parece estar expandiéndose a una tasa acelerada. En 1988, las observaciones de las estrellas llamadas supernova tipo 1 sugirieron que esta expansión se acelera cada vez más.
Esta expansión fue propuesta y demostrada por Edwin Hubble, el famoso que dio nombre al telescopio que anda por ahí arriba, al determinar la distancia a varias galaxias y comprobar que las más lejanas estaban corridas hacia el rojo, es decir, se estaban alejando de nosotros. El telescopio espacial lleva el nombre en honor a su apellido.
¿Cómo nace y cómo muere una estrella? Las galaxias contienen nubes de polvo y gas llamadas nebulosas. Si una nebulosa crece suficiente, su gravedad vence a la presión del gas y la nube comienza a colapsarse hasta alcanzar suficiente temperatura para fundir o quemar el hidrógeno.
La energía liberada detiene la contracción y se pierden las capas externas del gas. Lo que queda es una bola incandescente compuesta principalmente de hidrógeno, iluminada por las reacciones de fusión de su núcleo, es decir, una estrella.
¿Y qué pasa cuando se agota su combustible? Pues que la estrella comienza a declinar. Un núcleo se convierte mayoritariamente en helio e inicia el colapso, al mismo tiempo que las regiones exteriores son empujadas hacia afuera.
La estrella se vuelve más fría y más brillante. Es una gigante roja. Si la estrella es grande, comenzará el ciclo de nuevo quemando el helio. Si es masiva, entrará en una tercera etapa, quemando en esta vez carbón. Y si es realmente enorme, quemará hierro. Las tres principales categorías para clasificar el destino final de las estrellas son enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. Pues y todo eso lo que tenemos por ahí, por las alturas.
Y no nos damos cuenta, ¿eh?
Hombre,
sí, vemos reportajes sobre el universo, leemos libros, también, pues no sé, nos dedicamos a lo que no nos gusta, sí, con el telescopio, diciendo, mira cómo está la luna.
Sí, sí.
Y me hace gracia porque es la luna cuando empieza a pasar de posición, de luna llena, va bajando, la llaman
la gibosa.
La gibosa. La gibosa porque queda a un lado.
En forma de joroba.
No se la ve entero, entonces ese trocito está como una jiba.
Y gracias al Hubble, ese telescopio, y a un otro que anda por ahí también, pues estamos enterándonos todos los días de misterios y cosas interesantísimas que están ahí perdidas en lo más oscuro del firmamento. Que dicen algunos que tiene fin. Yo no creo. Yo creo que el universo se está expandiendo constantemente e infinitamente. Esa es mi opinión, si me preguntase.
Sí, sí, porque la sumadora, la calculadora no funciona cuando empezamos a ir años luz.
Si tuviese un tope, detrás de ese tope habría algo más, ¿no? al no tener tope, pues...
A ver si le va a pasar como antes, anteriormente, hace muchos, muchos años, que decían que la Tierra era plana.
Eso dicen algunos iluminados
no,
por
yo
ahí.
No, yo no digo nada.
No hay más que subir en un avión, ver un poquito la curvatura de la Tierra para decir la Tierra es redonda, ¿no?
Que a mí ya sabe que no miro nada. Cuando me meto en el avión, lo que voy es con los ojos cerrados.
Bueno, vamos a bajar de las alturas y vamos a degustar algo muy, muy agradable.
Con villancico, ¿eh? Pues no le voy a decir en qué fecha estamos para no desilusionarle.
No, los villancicos yo creo que se pueden oír en todos los meses del año, que son más propios de la Navidad, ¿no? Pues lo mismo que hablamos en su día de la lotería de Navidad, no siendo esas fechas a nuestro personaje, le pasa también que es de Navidad.
Este, como era de esperar, tiene muchos apellidos. De Alicante, de Gijona, a la piedra, de mazapán.
De coco, de trufa, de yema tostada imperial, de guirlache.
Y a pesar de ser muy conocido, algún detalle seguramente habremos dejado pasar.
Y como decía hace un ratito, bajamos de las alturas y vamos a degustar algo muy agradable. Que si no, la estrella dulce de Navidad, soy el turrón.
Como hemos dicho antes, los más conocidos son el turrón duro de Alicante y el turrón blando o de Gijona o el mazapán. Por eso vamos a hablar del turrón a la piedra. Es una de las tipologías de turrón que más adeptos se está incorporando en los últimos años. Entre sus ingredientes se encuentran, además de la almendra molida, azúcar, canela y un sutil toque de limón. Un producto real food que no tiene ni conservantes ni aditivos.
Torta de turrón imperial es una de las variedades de turrón con mayor número de fans, coloquialmente hablando. Los ingredientes son los mismos que los del duro. Su diferencia radica en el grosor, que es menor, y en su tamaño, que es mayor en comparación.
Nadie puede negar que el turrón es el postre más típico de las fiestas navideñas. Y actualmente podemos encontrar en el mercado turrones de todos los sabores, incluso algunos de los más innovadores, como el pistacho o el yogur con arándanos. Ahí se me está haciendo la
sí,
boca.
A mí también, sí. El turrón lleva tanto en nuestras vidas y tiene tanta historia y tanto recorrido que no somos muchas veces conscientes de su origen. Y es que le debemos origen a los árabes, ni más ni menos, cuya cultura ha empleado desde los inicios de los tiempos la almendra en su gastronomía. Y lo han ido transmitiendo poco a poco a las generaciones posteriores. Los árabes, ¿saben cómo lo llamaban? Pues lo llamaban turum.
Claro, ya de ese agua turrón hay un paso. Por otro lado, uno de los datos más interesantes es que el turrón de Gijona y el turrón de Alicante tienen su propia denominación de origen. Esto quiere decir que están protegidos y que su elaboración y producción sea rigurosamente vigilada e inspeccionada.
Aunque existen diferentes teorías acerca del origen del turrón, las más extendidas son estas que vamos a comentar ahora.
Pues hay quienes creen que el turrón nació en Italia, pero lo único que se ha podido confirmar hasta la fecha es que su origen se encuentra en algún sitio de la cuenca mediterránea.
En la antigua Grecia ya se elaboraba una pasta a partir de frutos secos y mieles que se servía a los deportistas que iban a participar en las Olimpiadas como un producto energético.
No me extraña que se apuntasen tantos. Pero, bien, sin embargo, los primeros registros, tal y como conocemos en la actualidad, datan del siglo XVI, en la villa de Sesona, actualmente Gijona. Según el Consejo Regulador de las Indicaciones Geográficas Protegidas del Turrón de Gijona y Alicante, como dice usted muy bien, fueron los árabes quienes introdujeron este dulce.
Aunque hoy existen decenas de versiones del turrón original, la receta tradicional es 100% natural, elaborada con los siguientes ingredientes: miel pura de abeja, almendras tostadas, clara de huevo y azúcar. En un principio, el turrón no llevaba azúcar.
¿Pero cuál es el motivo por el que se come turrón en Navidad y no es en otra época del año? Pues muy sencillo. La cosecha de la almendra tiene lugar a finales de verano, así que el proceso de elaboración de este producto dura hasta los últimos meses del año.
Sí, como yo decía hace un momentito, pues un turrón rico de estos motodos, pues consumido ahí por el mes de julio o agosto, pues entraría
no,
muy bien.
Pero
a mí
no,
me entraría muy bien.
Ya, pero no, ya ve usted que tiene por qué. Que las almendras, sí. es bueno, un producto que tiene que ser
en Navidad.
¿No?
Hay un libro que se llama Conduchos de Navidad, publicado en 1584 por Francisco Martínez Montiño, en el que dice que Felipe II ya tomaba turrón en Navidad. El bueno de Felipe II ya le gustaba el turrón.
Sí, ya conocían todos los ingredientes, menos el azúcar, posiblemente.
Y ahora viene una cosa muy interesante también.
Bien, otro de los datos más interesantes de este producto es que existe, agárrese, ya está sentado.
Sí, estoy sentado, sí.
Una ginebra de turrón.
¿Una ginebra de turrón?
Ajá. Esta ginebra fue creada en el año 2017 y es el responsable, fue un chef ibarma gijonenco llamado Santi Gómez. El nombre de la bebida alcohólica hace un guiño al origen del turrón, que antes hemos hablado. ¿Cómo se llama esta ginebra? A ver si la adivina.
¿La ginebra?
Sí.
Turum también.
Oiga.
El turum se llama ginebra.
Pero
se llama turum.
¿Lo sabe?
Bueno, el turum era el nombre del turrón. O sea,
claro,
que la ginebra también se llama turum.
Turum, para haciendo ese guiño.
Pues fíjese, el buen amigo Santi Gómez ha acertado al crear esta ginebra.
Yo no soy de bebidas alcohólicas ya fuertes. A mí,
bueno,
no, pero probar un poquitito de ese tiene que ser una pasada,
sí,
porque tiene sabor a turrón.
Mira, la ginebra a mí tampoco me gusta así sola. Ahora, en cócteles está delicioso. El último dato que consideramos más curioso, aunque haya una larga lista de ellos, es que lo consumían grandes monarcas de las clases más altas, pero siempre, claro, en ocasiones especiales. La devaluación de este producto al consumo se ha debido, claro, a la introducción de ingredientes de calidad más baja, como es el aceite de palma, entre otros, y lo más importante, la alta competencia de marcas y productos.
Have yourself a merry little Christmas.
Aunque siempre dices lo mismo, que es para la lotería, ¿no? Los anuncios de la lotería y eso, siempre estás esperando otro producto, al turrón, pero ese de, ya sabe usted, vuelve a casa por Navidad, aunque sea, vuelve a casa.
Sí, todos los años pues celebramos lo mismo, ¿no? Comemos las mismas cosas, nos deseamos todo lo mejor unos a otros, pero bueno, así es la vida, ¿no? Y es una...
Sí,
para muchas personas no gusta la Navidad.
No, hay efectivamente personas que no gustan la Navidad.
Hombre, a mí sí, a mí de pequeñito sí me ha gustado, por aquello
pero
de las luces...
Pero imagínese que está lejos de la familia.
Claro, sí.
Si puedes volver otro día... Pues vuelves otro día, pero tienes no en Navidad muchas veces no lo celebras con la familia. Por ejemplo, los médicos,
todos los tienen que trabajar
en sanitario,
esos días.
Bueno, los transportes, bueno, paran.
Sí, para hay profesiones que tienen que estar la noche buena o la noche vieja, pues ahí al pie del cañón, como se suele decir, ¿no?
Pues sí.
Médicos, policías, bomberos, hospitales, clínicas, etcétera. Mucha gente que ese día, pues no me imagino al día de Nochebuena que no puede celebrarla
con
las familias.
Y los enfermos,
por supuesto, tienen que estar postrados, como se suele decir, en el lecho del dolor, ¿no?
O las personas que están solas.
En fin, vamos a terminar nuestro programa. Pues mire, degustando un rico turrón como el que... ¿Cuál prefiere usted?
Yo el blando.
El blando,
el
sí.
El duro no.
Porque el duro, pobres piños, ¿no?
Porque no, es que es increíble, es duro de...
Sí, pues lo que tenemos los dientes un poco
narices,
así, un poco débiles ya, el turrón duro, no le digo a usted
ni
nada.
Yo ni creo que de pequeña me gustaba el turrón duro.
Porque al día siguiente visita al dentista.
Me gustaban los mazapanes, esas cosas blanditas. también están ricas los mazapanes con sus figuritas. Hay figuritas de pajaritos. Pues mire,
¿sabe cuál me gusta? ¿Qué turrón me gusta? Aunque no sea turrón.
Ay, madre, ay,
¿se lo digo?
No sé.
Amigos oyentes, se lo digo.
Cuidado, agárrense.
El turrón trufado al whisky.
Toma ya.
Ahí queda eso.
A merry little Christmas now.
Uno para todos.
Y todos para uno.
Y como los mosqueteros de Dumas, recogemos nuestras bolsas viajeras y buscamos aventuras.
Mejor nos quedamos oteando el horizonte desde una gran montaña.
¿Qué me dice lo de la montaña? ¿Y cómo subimos? ¿No será andando, verdad?
No, no, señor director, en patinetes.
Hoy tuvimos con nosotros, nos subimos a un árbol, el roble australiano, hasta más de 1500 años de edad. Un ave que no solo vuela, el cormorán. Mujeres al volante, Anne de Rochechouart, multada en 1899 por ir a 15 por hora en un lugar limitado a 12. Santos patronos, el más grande taumaturgo, San Antonio de Padua. Con los romanos hemos topado unas curiosidades de lo más curiosas. Misterios de la astronomía y del universo, dormimos por las alturas. Y acabamos nuestro programa degustando un rico turrón llamado la estrella dulce de la Navidad. Y usted, amiga Maite Fuentes, adjunta dirección del programa, no se ría porque tiene que acabar con su frase.
No, es que todavía tiene la comisura trozos de turrón.
Ah, todavía tengo. Bueno.
Bien, pues mire usted, prefiero causar molestias diciendo la verdad que causar admiración diciendo mentiras. Esta frase la dijo un entrañable personaje de Quino. Usted se imagina, ¿no?
Sí, empieza por M, ¿no?
La pequeña Mafalda, que era increíble.
Bongo la, bongo cha cha cha, parla mi del Sudamérica. Quello che dicono laggiù, forse è fantasia e nulla più. Bongo la, bongo cha cha cha, è davver così fantastica. Dimmelo con sincerità, nelle notti a Rio che si fa, in testa ve lo mettere.
Allí donde estés, sea la estación del año que sea, Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Valencia, estará contigo.
Pues esto fue el tiempo. El cofre de las palabras, un tiempo de radio con sus locutores, amigos, Maite Fuentes en el guión y realización del programa y Julián Bilbao en el control de sonido. Amigos, gracias por su atención, hasta el próximo programa si Dios así lo quiere y saludos cordiales.
Aplaudo todo lo que usted ha dicho. Hasta luego.